Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hoy te voy a enseñar a hacer mi comida favorita.
Antes de empezar a jugar, leo las instrucciones.
Cuando no sé hacer algo, busco cómo hacerlo.
¿Hay instrucciones para probar un examen?
¿Existen instrucciones para respirar?
Hola, chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿cómo les va? Bienvenidas,
hola,
bienvenidos. Hola, qué felicidad nos da escucharlos. Queremos escucharlos. Para eso tenemos un WhatsApp, para que nos manden sus audios, sus mensajes, sus saludos, sus preguntas, sus sensaciones, para que nos cuenten cómo están cuando escuchan Radio Escuela, cuando reciben Seguimos Educando a través de la radio, de la compu. Estamos en el 1166798209. Ya estamos listos, preparados, porque ¿saben qué? Ya, claro, tenemos todo lo que hay que tener.
Cuando salgas de tu casa, usa barbijo, lávate las manos, mantén distancia y ventila lugares cerrados.
Quiere decir que ya tenemos la ventana abierta, el barbijo puesto, el alcohol en gel, todo. Y lo más importante es que ya está la profe Sabri con nosotros.
Hola, Sabri.
Buenas, buenas. Hola, Vero. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo andan en esta nueva semana?
Bien, muy bien. Acá, en esta nueva semana que me encanta porque nos vamos a preguntar a dónde nos llevan las instrucciones.
Exacto.
Es un tema las instrucciones.
Es un tema.
Sí.
Y sabes que hoy, Vero,
sí,
nos vamos a estar preguntando qué cosas podemos hacer a partir de las instrucciones.
Claro.
Porque viste que recién las chicas y los chicos nos decían, bueno, te voy a contar cuál es mi comida favorita y te voy a enseñar a hacerla.
Buenísimo.
¿No? O no sé hacer algo y busco cómo hacerlo.
Muy bien.
¿No? O quiero jugar algo y primero leo las instrucciones.
Ay, eso me parece re difícil.
Y también nos preguntaban si había instrucciones para respirar. Ya vamos a hablar de eso, ¿eh?
Y para probar un examen también.
Ay, también. Claro. Porque viste que cuando alguien sabe cómo tenemos que hacer una cosa,
sí,
y nos quiere contar, nos puede dar instrucciones.
Claro.
O cuando no sabemos cómo hacer algo, podemos buscar instrucciones. Y acuérdense que son indicaciones que,
ajá,
nos van guiando en los pasos necesarios para completar una tarea o acción.
O sea, chicas y chicos, sí o sí hay que anotar esta semana, hay que prestar muchísima atención porque, claro, hay que estar muy atento. Yo a veces estoy un poco distraída, no las encuentro.
No, verán.
Claro, no sé. Hay, por ejemplo, un artefacto nuevo en mi casa.
Sí.
Y claro, tengo ganas de abrirlo y empezar a usarlo. Y entonces empiezo a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. Y digo, no,
ay, no,
tendría que haber leído,
claro,
las instrucciones.
Exacto.
Pero claro, ¿dónde encontramos las instrucciones?
Bueno, justamente esta semana vamos a conocer este tipo particular de texto. Porque las instrucciones las podemos encontrar en un montón de lados y nos van a servir para aprender cosas nuevas. Justa, por ejemplo, eso,
sí,
que vos decías. ¿Cómo utilizo un artefacto en mi casa que es nuevo, no?
Ajá.
O esto de, bueno, cómo juego a un juego determinado, cómo armo un juego. Así que todas esas cosas vamos a estar trabajando en esta semana.
Buenísimo. Y yo ya quiero jugar. Ya quiero porque ya estoy entusiasmada, entonces.
Mira, Vero, escucha esto, porque seguro que te va a encantar a las chicas y a los chicos también.
Sí.
Les tenemos una repropuesta porque vamos a aprender juntos y juntas cómo hacemos, atentis,
A ver.
Un slime.
¿Un qué?
Un slime.
¡Ay!
¿Viste que son esos, cómo le decimos?
¿Cómo le decimos?
Esas cosas pegajosas.
Sí, es como una masa
como
pegajosa.
Como una masa, ahí está.
Como una masa pegajosa.
Exacto.
¡Wow!
Que nosotros podemos crear.
Podemos crearla, podemos armar.
Me encanta.
Y entonces, antes de empezar, es importantísimo hacer mención,
sí,
de las partes que contiene el instructivo.
Ajá.
¿No? Porque el texto instructivo no solo tiene instrucciones, sino,
ah,
que tiene otra parte muy importante, que es la parte de los materiales o ingredientes.
Ah, claro, porque si no también uno empieza a hacer algo con el entusiasmo. Por ejemplo,
claro,
yo hoy estoy re entusiasmada y ya agarraría cualquier cosa y empezaría a poner así adentro de un bowl, no sé,
claro,
para que se me forme el slime.
Miles de cosas.
No,
no primero,
es así.
No, es muy importante tener en claro cuáles son los ingredientes o los materiales que vamos a utilizar.
Bien.
Entonces, para hacer el slime,
sí,
vamos a necesitar los siguientes materiales. Presten atención y anoten, ¿eh?
Anoten.
Vamos a necesitar silicona fría o cola de pegar blanca.
Ajá. Eso es. Ahí en casa, seguro.
Ahí en casa. Cola. La cola para
claro,
quizá pegar algo, ¿no?
Sí, la plasti.
Es re.
Sí.
Bueno. La segunda cosa que vamos a necesitar. Ve, anotá, por favor, te lo pido.
Sí, estoy anotando.
Purpurina.
Ah, purpurina.
Purpurina.
¿Viste
que es como la brillantina?
Sí.
¿Viste? Pero es más finita. Es más finita que la brillantina. Entonces tiene como un mejor agarre.
Purpurina.
Purpurina. Detergente.
Ah, sí.
Detergente.
Perfecto, sí.
Y agua.
Y agua que también, sí.
Bueno, entonces una vez que vos tenés preparados en potecitos cada una de estas cosas, ahí recién estás lista para empezar con las instrucciones paso a paso de cómo hacer el slime.
Claro, hay que respetar eso, no es que meter todo junto.
Ah, no, agua, bueno, purpurina. Ahora vamos a ver, claro. Bueno, mira.
¿Cómo sigue?
Paso número uno.
A ver.
Colocar en uno de los recipientes, o sea, agarrás otro recipiente vacío.
Otro recipiente.
Dos cucharas de silicona fría o cola de pegar blanca.
Bien.
Dos cucharas.
Dos cucharas. ¿Grandes? Dos cucharas grandes.
Sí, como la de sopa.
Bien, dos cucharas. Perfecto.
Después, paso dos, tenés que agregar la purpurina.
Sin que se te caiga y hagas un lío,
no,
con
claro,
la purpurina.
Claro, que no te llenes de brillo.
Por todos
lados,
purpurina.
Claro. Es un poco divertido.
Sí.
El paso 3. Tenés que mezclar hasta que se integre.
Ajá.
O sea, hasta que la purpurina quede bien ahí mezclada con la cola.
Claro.
Si se quiere un color más intenso, podés agregar más purpurina.
Uf.
¿Sí?
Yo ya había puesto toda la purpurina.
Ah, bueno, o sea, no. Andá de a poquito.
Toda la purpurina.
Claro, vas haciendo de a poquito. Un poquito acá, sí. Vas mezclando. Metí, vos le pones otro poquito, vas mezclando.
Bien.
El paso número 4 dice que en el otro recipiente poner 2 cucharadas de detergente y 1 de agua y mezclar bien.
El detergente tarda un poco en salir porque uno tiene que apretar el pomo así.
Claro.
Y entonces un poco de paciencia.
Un poco de paciencia.
Pero no agregarle al que ya estábamos teniendo, sino en otro.
En otro.
En otro.
Exactamente.
En otro.
Entonces hasta ahora tenemos un recipiente con la mezcla de cola y purpurina.
Ajá.
Y en el otro recipiente tenemos las 2 cucharadas de detergente y 1 de agua.
Una cucharada de agua.
Sí.
Bien.
Y una vez que tenemos esas 2 mezclas ahí bien integradas, unimos, el paso 5 es unir ambas mezclas e integrarlas bien. Y luego amasar todo hasta que tome una mejor consistencia.
Espectacular, es buenísimo amasar eso.
Sí, está bárbaro. Bueno, así que ahí tenemos, ¿no?
Sí.
Estas instrucciones. Recién, entonces, trabajamos con un texto instructivo para poder fabricar un slime, ¿sí? Y es muy importante, acuérdense, que tiene 2 partes, hasta ahora lo que vimos, ¿no?
Sí.
Una parte donde van a estar los ingredientes o los materiales que necesitamos.
Ajá.
Y después el paso a paso.
Claro. Es bueno entonces leer todo, ¿no? Una vez que tengo las instrucciones,
exacto,
leer todo al principio para después saber qué es lo que tengo que
totalmente
hacer.
Totalmente.
Lo bueno es que ya nos llegaron preguntas, ¿sabes?
Claro.
Vamos a escuchar.
¿Por qué los pasos están enumerados?
¿Será que hay que hacerlos en orden?
¿Será distinto si seguimos la receta pero no respetamos el orden de los pasos?
¿Siempre será así o dependerá del caso?
¡Ah! ¡Cuántas preguntas!
Están buenísimas.
Todo, claro.
Están buenísimas estas preguntas porque justamente nos sirven para reflexionar sobre este tipo de textos.
Claro.
Me quedo pensando, ¿sabes qué? Si es muy importante el orden en todos los instructivos.
Ah, para mí no. Para
bueno.
Mí no. Para mí agarrás y metes todo
así.
No
sé.
Y vas haciendo todo más
o
menos.
Mira, acá en este caso vimos que era importante el orden.
¿Sabes que tenés razón?
Bueno,
sí,
esto lo
es
vamos
importante
a seguir pensando.
Sí. Bueno, seguimos pensando entonces y mientras tanto nos vamos a la clase de educación física.
Buenas, buenas, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto y quinto grados? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. Esta semana que estamos aprendiendo, jugando, hablando sobre cómo seguir instrucciones. Para eso les traje preparado el siguiente juego. Vamos a necesitar 4 cartoncitos de distintos colores, uno rojo, uno verde, uno amarillo y uno azul. Y los vamos a ubicar uno en cada esquina de la habitación del cuarto en donde estemos preparados y preparadas para jugar. Si no tenemos un cartoncito de esos colores, no importa, podemos marcar con cualquier otro elemento que tengamos en casa. Bien, el juego va a consistir en lo siguiente. Vamos a estar desplazándonos por el lugar en donde estamos y cuando yo les diga una parte del cuerpo con un color, va a haber que ir rápido a apoyar esa parte del cuerpo al cartoncito del color que yo les vaya diciendo. Pero atención, que mientras estamos esperando atentamente a qué color y qué parte del cuerpo digo, vamos a estar haciendo distintos desplazamientos. Por ejemplo, vamos con el primero. Muy bien, ahí en el lugar en donde estamos. Si empezamos a dar saltos con un pie, doy muchos saltos con un pie, me desplazo, eso, no puedo apoyar el otro pie, ahora solamente con uno. Y atentos y atentas, porque se viene mano izquierda rojo. Hay que ir rápido, rápido, rápido a apoyar la mano izquierda en el color rojo. Estamos todos y todas apoyando esa mano izquierda en el color rojo. Muy bien, entonces nos seguimos desplazando, pero ahora vamos a estar desplazándonos dando saltos con dos pies hacia atrás. Vamos a dar muchos saltos con dos pies hacia atrás. Y atentos y atentas porque se viene codo verde. Codo verde, hay que rápidamente apoyar el codo en el cartelito de color verde. Muy bien, ya estamos. Excelente, me parece que lo estamos haciendo muy bien ahí en casa. Vamos con el último, pero atención que le vamos a agregar una dificultad. Vamos a estar desplazándonos y cuando yo les diga, les voy a decir una parte del cuerpo, el color y cómo vamos a ir. Así que bueno, mientras nos vamos a estar moviendo en casa, pero como si estuviésemos en cámara lenta. El movimiento lo vamos a hacer lo más lento posible. Nos movemos lento. Y atención, porque ahora vamos a ir reptando. Nos vamos a apoyar la panza en el piso, las piernas, todo el cuerpo nuestro va a estar apoyado en el piso. Y vamos a ir de esta forma hacia el color rojo. Vamos a apoyar el pie en el color rojo. Muy bien, ¿cómo salió eso? Calculo que salió muy, pero muy bien. Bien, les dejo las cuatro esquinas, ¿sí? Para que sigamos jugando cada uno y cada una en casa. Podemos decirle a algún pariente, algún amigo, alguna amiga, que nos vaya diciendo los distintos desplazamientos, como nosotros también podemos ir dándoles esas instrucciones a quienes estén jugando en casa con nosotros. Espero les haya gustado, sigan jugando mucho más. Y los veo y las veo la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Clase de educación física, por favor. Aparte esa que había que retar, que hablar lento.
Muy lento.
Me re gustó. Gracias, profe. Bueno, estamos con el tema de las instrucciones esta semana, ¿no?
Estamos con el tema de las instrucciones y para seguir pensando en las instrucciones, sí. Yo les traje algunos ejercicios. Escuchate bien esto, ¿eh?
A ver.
De prestidigitación.
¿De qué?
Prestidigitación, ¿sabes lo que es?
¿Qué es? No, no tengo idea.
Mira, es una habilidad muy importante en los magos. Claro, es de los magos, es para hacer magia. Justamente la prestidigitación es el arte o habilidad para hacer juegos de manos para el entrenamiento del público. Para el entretenimiento del público, claro. No para entrenar al público.
No, claro, el mago se entrena, con razón no, claro. Pero viste, lo hacen rapidísimo.
Lo hacen rapidísimo, pero bueno, justamente esto de la prestidigitación son diferentes ejercicios que se pueden hacer para ir desarrollando esta habilidad, ¿sí? Entonces yo les traje algunos ejercicios para eso, para que puedan después hacer trucos. ¿Te
para
parece?
Hacer de magia, me parece buenísimo. Sí. Y aparte con esta música de magia que estamos escuchando, me encanta.
Mira, para poder comprender las instrucciones y practicar los trucos, lo primero que tenemos que hacer, es muy importante, saber cómo se llama cada uno de los dedos.
Ah,
entonces, vamos a empezar por el gordo, ¿viste? Agarramos la mano derecha.
Sí.
¿Viste? Bueno, tenemos el gordo, que ya sabemos cómo es. Bueno, se llama pulgar.
Ah.
¿Vos sabías que se llamaba pulgar?
La verdad que no. Yo siempre le dije gordo.
¿Viste?
Sí.
Bueno, el que le sigue.
Sí.
¿Viste que es como para indicar? ¿Allá está tal cosa?
Sí, para tocar el timbre.
Claro. Bueno, ese se llama índice.
Bien. Índice.
Índice. El del medio se llama el dedo mayor.
Claro, porque si lo mirás también, sí. Te
das es como el más alto.
El mayor de todos.
Claro. Después, el que le sigue es el anular.
Ah.
Y el más chiquitito se llama meñique.
¿Cómo?
Meñique.
Meñique.
Bueno, entonces tenemos pulgar, índice, mayor, anular y meñique.
Perfecto.
Bien, ahí tenemos el nombre de los dedos.
Bien.
Entonces ahora vamos a conocer algunos ejercicios para practicar esta habilidad.
A ver.
Siguiendo las instrucciones. Entonces, presta atención, Vero, por favor.
Sí.
A ver si te sale.
Instrucciones.
Claro, la primera instrucción dice cerrar la mano en un puño.
Bien, fácil.
Facilísimo.
Bien.
abrir los dedos lentamente uno por uno, empezando con el pulgar. Ajá. Entonces vamos abriendo ahí, y a poquito, y a poquito, y a poquito. Perfecto. Cerrar la mano otra vez, empezando por el meñique. Cerrar la mano otra vez empezando con el meñique. Entonces claro. Ahí vamos cerrando otra vez, puño.
¿Viste que movés un dedo y parece como que ya se mueve el otro?
El otro, bueno, por eso. Eso hay que hacerlo y practicarlo.
Claro.
Y después lo que sigue en esta instrucción es hacerlo con cada mano y luego con las dos a la vez.
Eso es un poco más difícil, con las dos a la vez. Hay que estar muy concentrado, muy concentrada.
Exactamente. Mira, después tengo otro.
A ver.
Que es tomar un lápiz entre los dedos, índice y pulgar.
Índice y pulgar, bien,
Girarlo con la ayuda del dedo mayor hacia la derecha.
Sí.
Probar lo mismo hacia la izquierda. Yo ahora les cuento que lo estamos haciendo y nos está costando un poco.
Sí.
Así que requiere mucha práctica.
Sin que se caiga, ¿eh?
Claro, sin que se caiga. Y el último ejercicio dice, unir la punta del dedo índice con la punta del dedo anular. Opa, ahí.
De la misma.
Claro, de la misma mano.
De la misma mano.
De la misma mano, por supuesto.
Claro.
Por adelante del dedo mayor. Ahí a mí me salió, ¿eh? A vos, Vero.
Por adelante.
Vero está ahí intentando, chicos.
Casi
chicas,
que no.
Y hacer lo mismo por detrás del dedo. Claro, por adelante, por detrás. Uy,
claro.
Es difícil, chicos, ¿eh? Por adelante, por detrás, por adelante, por detrás. Bueno, estas son instrucciones, ¿no?
Claro.
Para hacer prestidigitación. Estos ejercicios para tener habilidad con las manos que necesitan las magas y los magos para poder hacer estos trucos maravillosos.
Hay que estar muy concentrado.
Pero yo tengo la duda.
Sí.
¿Será tan importante en este caso cumplir el orden de las instrucciones? Como era con el slime.
Lo que nos preguntábamos.
Claro, bueno, acá justamente lo que vemos es que no en todas las ocasiones se necesita exactamente seguir todas las instrucciones.
Claro. Y ahora los invito a que nos vayamos a la biblioteca. Hoy vamos a estar escuchando el capítulo Cómo reconocer a una bruja del libro Las Brujas de Roald Dahl, leído por Marisa Rodríguez, que es integrante del taller de radioteatro de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Vos sabías, Vero, que entre las obras más famosas de Roald Dahl se encuentran Matilda, Hachi la fábrica de chocolates, la cual estuvimos compartiendo hace algunas semanas, Super Zorro, cuentos en verso para niños perversos, de los cuales también estuvimos leyendo, entre otros? Muchas de sus historias fueron convertidas en películas.
Buenísimo.
Bueno, este capítulo que vamos a leer, este fragmento que vamos a leer hoy, es de la novela Las Brujas, que cuenta la historia de un niño y su abuela que se enfrentan a la terrible Asociación de Brujas de Inglaterra.
Wow.
Mientras estas, bajo su apariencia de mujeres corrientes, celebran su convención anual en un hotel.
Prepárense para escuchar un cuento.
La noche siguiente, después de bañarme, mi abuela me llevó otra vez al cuarto de estar para contarme otra historia. Esta noche, me dijo, voy a contarte cómo reconocer a una bruja cuando la veas. ¿Se puede estar siempre seguro de reconocerla? Pregunté. No, dijo, no se puede. Ese es el problema, pero puedes acertar muchas veces. Dejaba caer la ceniza del puro sobre su falda y yo confié en que no empezara a arder antes de contarme cómo reconocer a una bruja. En primer lugar, dijo, una bruja de verdad siempre llevará guantes cuando la veas. Seguramente no siempre, dije. ¿También en verano, cuando hace calor? Hasta en verano, contestó. No tiene más remedio. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque no tiene uñas. En vez de uñas, tiene unas garras finas y curvas, como las de los gatos, y lleva los guantes para ocultarlas. Lo que pasa es que también muchas señoras respetables llevan guantes, sobre todo en invierno, así que eso no sirve de mucho. Mamá llevaba guantes. En casa no, dijo la abuela. Las brujas llevan guantes hasta en casa. Solo se los quitan para acostarse. ¿Cómo sabes todo eso, abuelita? No me interrumpas, dijo. Entérate bien de todo. La segunda cosa que debes recordar es que las brujas de verdad son siempre calvas. ¿Calvas? Dije. Calvas, como un huevo duro, dijo la abuela. Yo me quedé horrorizado. había algo indecente en una mujer calva. ¿Por qué son calvas, abuela? No me preguntes por qué, dijo ella cortante. Pero puedes creerme, en la cabeza de una bruja no crece ni un solo pelo. ¡Qué horror! ¡Asqueroso!, dijo mi abuela. Si es calva, será fácil distinguirla. Nada de eso, dijo ella. Una bruja de verdad lleva siempre peluca para ocultar su calvicie. Lleva una peluca de primera calidad y resulta casi imposible diferenciar una peluca verdaderamente buena del pelo natural. A menos que le des un tirón para ver si te quedas con ella en la mano. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, dije. No seas tonto, dijo mi abuela. No puedes ir por ahí tirándole del pelo a cada señora que encuentres, ni siquiera si lleva guantes. Tú inténtalo y verás lo que te sucede. Así que eso tampoco ayuda mucho, dije. Ninguna de estas cosas sirve de nada por sí misma, dijo ella. Solo cuando están todas juntas empiezan a tener algo de sentido. Sin embargo, continuó, estas pelucas les causan un problema bastante serio a las brujas.
¿Qué problema, abuela?
Hacen que el cuero cabelludo les pique terriblemente, dijo. Verás, cuando una actriz lleva una peluca, o si tú o yo llevásemos una peluca, nos la pondríamos sobre nuestro propio pelo. Pero una bruja se la tiene que poner directamente sobre la cabeza pelada. Y la parte interior de una peluca siempre es muy áspera y rasposa. Les produce un picor espantoso y una irritación muy desagradable en la piel de la cabeza. Las brujas le llaman erupción de peluca y pica rabiosamente.
¿En qué otras cosas debo fijarme para reconocer a una bruja?, pregunté.
Fíjate en los agujeros de la nariz, dijo mi abuela. Las brujas tienen los agujeros en la nariz ligeramente más grandes que los de las personas normales. El borde de cada agujero es rosado y ondulado, como algunas conchas de mar.
¿Por qué tienen los agujeros de la nariz tan grandes?, pregunté.
Para oler mejor, dijo mi abuela. Una bruja de verdad tiene un olfato realmente asombroso. Es capaz de oler a un niño que esté al otro lado de la calle, en una noche oscura como boca de lobo.
A mí no podría olerme, dije. Acabo de darme un baño.
Vaya si podría, dijo mi abuela. Cuanto más limpio estás, más olor tienes para una bruja.
Eso no puede ser, dije. Un niño completamente limpio despide un hedor espantoso para una bruja, dijo mi abuela. Cuanto más sucio estés, menos hueles.
Pero eso no tiene sentido, abuela.
Claro que sí, dijo ella. No es la suciedad lo que huelen las brujas. Es a ti. El olor que enfurece a las brujas se desprende de tu propia piel. Resuma de tu piel en oleadas, y estas oleadas, oleadas fétidas, es como las llaman las brujas, van flotando por el aire y le dan en plena nariz a la bruja, y la hacen tambalearse.
Venga ya, abuela, espera un momento, no interrumpas, dijo.
La cuestión es esta: cuando no te has lavado durante semana y tu piel está totalmente cubierta de porquería, entonces, claro está, las oleadas fétidas que desprende tu piel no pueden ser tan fuertes.
No volveré a bañarme nunca, dije.
Basta con no hacerlo muy a menudo, dijo mi abuela. Una vez al mes es suficiente para un niño sensato.
Ay, en momentos como estos, yo quería a mi abuela más que nunca.
Abuela, dije, en una noche oscura, ¿cómo puede una bruja oler la diferencia entre un niño y una persona mayor?
Porque las personas mayores no despiden oleadas fétidas, dijo. Solo los niños apestan.
Pero yo no despido oleadas fétidas realmente, ¿verdad que no? Yo no estoy apestando ahora mismo,
¿verdad que no?
Para mí no, dijo ella. Para mí hueles a frambuesas, con nata. Pero para una bruja olerías absolutamente fatal. ¿A qué olería? Pregunté. A caca de perro, dijo. Yo me eché hacia atrás. Estaba aturdido. ¡Caca de perro!, grité. Yo no huelo a caca de perro. No te creo, no te creeré. Más aún, dijo mi abuela con cierto regodeo, para una bruja olerías a caca de perro fresca. Eso no es cierto, simplemente grité. Yo sé que no huelo a caca de perro, ni rancia ni fresca. De nada sirve discutirlo, dijo mi abuela. Es una realidad de la vida. Yo estaba indignado. Sencillamente no podía creer lo que mi abuela me estaba diciendo. Así que si ves a una mujer tapándose la nariz al cruzarse contigo en la calle, continuó, esa mujer puede muy bien ser una bruja. Decidí cambiar de tema. Dime, ¿en qué más cosas debo fijarme?, dije. En los ojos, dijo ella. Míralas cuidadosamente a los ojos, porque los ojos de una bruja de verdad son diferentes de los tuyos y de los míos. Mírala en el centro de cada ojo, donde normalmente hay un puntito negro. Si es una bruja, el puntito negro cambiará de color y verás fuego o verás hielo bailando justo en el centro de ese punto. Te darán escalofríos por todo el cuerpo.
Ya sabemos qué tenemos que hacer para detectar a una bruja, ¿no?
Claro, la abuela le dio instrucciones muy específicas a su nieto de cómo reconocer a una bruja. Mira, prestar atención si usa guantes, incluso en el interior. Okay. Observar si le pica la cabeza porque tiene una peluca. Notar si tiene agujeros grandes en la nariz con borde rosado y ondulado.
Clave.
Y mirar atentamente a sus ojos.
Ay, empiecen a mirar atentamente a los ojos, por favor, porque ese punto sí es clave. Me encantan las instrucciones al final, ¿eh?
Estuvo
la verdad
buenísimo.
Que son muy útiles, sí.
Les queremos agradecer a Mía y Sebastián del Colegio Lincoln, a Juana del Esquiu, a Martín del Colegio de Lepiana y a Valentina del Colegio San Diego Wilde.
Y como siempre nos despedimos con una canción, nos vamos escuchando a Fito Páez. Ay, bruja, bruja, brujita.
siempre van donde voy y están en mi cabeza, están en cada cosa que soy. Mis brujas son feitas, blanca nieves de ciudad, y agitan sus escobas a la hora de cantar. Ay, bruja,